Ya se resumen varias claves que tienes que conocer. Primera, te cuento que hace un instante se ha declarado un nuevo gran incendio en Gallegos de Argañán, en Salamanca, que cuenta con una población de unas 66 personas. Se ha activado el nivel 2 de gravedad. El fuego se aviva por potentes rachas de viento. Evacuados algunos vecinos del municipio mallorquín de Manacor por un incendio agrícola declarado esta tarde. Está activado el nivel máximo de peligro de incendio por las condiciones meteorológicas en esa localidad. Y el gobierno andaluz informa de que desde allí, desde Andalucía, se han enviado medios y aviones contra incendios a Galicia, entre ellos un helicóptero Super Puma. Por la mañana ya se había anunciado más ayuda destinada a Castilla y León y Extremadura. Segunda clave, ojo a esto, ¿eh? La Guardia Civil empieza a multar a aquellos vecinos que no atiendan a las órdenes de evacuación de sus localidades debido al incendio de Jarilla, en Extremadura. La medida se toma después de que algunos ciudadanos hayan ignorado las indicaciones y se hayan quedado en sus viviendas. Una decisión que ha provocado que efectivos de emergencias hayan tenido que atender esos avisos en lugar de seguir trabajando en el frente del incendio. Así que, importante, mantengamos las órdenes de las autoridades. Y tercera clave, está siendo una noche muy complicada para los que están cogiendo el coche y para los que quieren viajar en tren entre Madrid y Galicia. La gran cantidad de desplazamientos en este puente del 15 de agosto se suma a los cortes por los incendios. La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia está suspendida, así que hay miles de viajeros afectados, por ejemplo, en las estaciones gallegas y también en la de Chamartín, en Madrid. Allí está Alejandro Hernández. Alejandro, ¿hay mucho caos por allí?
¿Qué tal, Rubén? Así, aquí en Chamartín hay mucha confusión y hay una cola kilométrica en el punto de venta de tickets que ahora mismo se ha convertido en un punto de reclamación, ya que muchos pasajeros están muy descontentos porque la aplicación de Renfe no les deja cancelar su billete. He estado preguntando en la cola, Rubén, y los viajeros se limitan a esperar y mirar el reloj, pensando en qué lugar se quedarán para pasar la jornada. En este es el caso de Rosendo, que también se ha quedado en tierra.
Me dirigía a Santiago de Compostela con mi novia. Íbamos a visitar a una pareja amiga el fin de semana y nos íbamos a quedar con ellos el fin de semana. Bueno, estábamos buscando un hotel para quedarnos por lo menos el fin de semana en Madrid. Somos de la zona de Toledo, habíamos venido exclusivo para eso, así que nada, para no perder el viaje y no desaprovechar el viaje, vamos a ver si conseguíamos un hotel para quedarnos el fin de semana.
Cientos de personas están como Rosendo, que al quedarse parados en mitad están buscando un alojamiento en el que pasar este puente.
Gracias, Alejandro. Y cuarta clave, Donald Trump abre la puerta a que los líderes europeos participen en una reunión con él, con Vladimir Putin y con Volodymyr Zelensky. Eso sí, lo deja en el aire. Dice que puede que sí o puede que no. Escucha lo que dice y cómo lo dice. Ha sido en la Casa Blanca.
Tenemos una reunión con el presidente Putin mañana, pero la reunión más importante será la segunda que tendremos. Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo mismo. Y quizás invitemos a alguno de los líderes europeos, o quizás no. No sé si será muy importante. Ya veremos qué pasa.
Lo ha dicho de verdad, ¿eh? Te puedo garantizar que es Donald Trump.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Déjame que te lance una pregunta. ¿Recuerdas a qué edad te fuiste de casa? Seguro que te acuerdas perfectamente de ese instante en el que hiciste las maletas y pusiste rumbo a otra ciudad, a otro domicilio para comenzar una nueva etapa. O aquel momento en el que, junto a tu pareja, decidiste invertir tus escasos ahorros en la entrada de tu primer piso. Te lo pregunto porque la realidad actual dista mucho de aquella que vivimos entonces. Hoy, miles de jóvenes en España ven la independencia y la posibilidad de formar una familia como algo prácticamente inalcanzable. La crisis laboral, el alza de los precios, son factores que han desmoronado las expectativas de toda una generación, borrando esa idea de que con esfuerzo se puede alcanzar una vida mejor. Es más, estudiar una carrera universitaria, que durante décadas fue sinónimo de progreso social, ya no asegura que los jóvenes con más oportunidades logren emanciparse. Y presta atención a este dato. 7 de cada 10 jóvenes que tienen empleo siguen viviendo bajo el techo de sus padres. Por eso esta noche en La Linterna nos adentramos en el problema de la emancipación juvenil. O dicho de otra forma, ¿es posible la independencia?
Mi experiencia hasta ahora, desde que terminé la carrera y empecé a trabajar, hace 3 años, más o menos, un poco más, es que no tenía contratos más largos de 6 meses. Entonces, algunos mejor pagados que otros, pero claro, y por supuesto cambiándome de ciudad.
Ismael Ramis tiene 27 años. Ha pasado por varios empleos e incluso llegó a tener su propio piso. Es ingeniero forestal, pero ahora ha regresado a casa de sus padres. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es una cuestión cultural? ¿Un problema de acceso a la vivienda? ¿Los salarios son insuficientes? Actualmente los jóvenes viven una gran paradoja. Por un lado, mejoran los datos de empleo y sube el salario mínimo. Pero al mismo tiempo, la precariedad laboral sigue presente y el coste de la vida, ¿qué te voy a contar?, se ha disparado.
Un poco de sentimiento de no seguir las etapas naturales de la vida, ¿no? Y de tener que estar esperando un poco a ver qué pasa, a ver si terminas de avanzar, ¿no? Es un poco sentimiento de detención.
Podría parecer que lo que le ocurre a Adrián es un caso aislado, pero para nada. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda libre subió un 8,4% el año pasado. Estamos hablando de la mayor subida desde 2007. Y el panorama del alquiler, que es la opción más habitual cuando uno empieza a trabajar, es todavía más complicado. Te voy a poner un ejemplo que ilustra muy bien hasta dónde hemos llegado. Abrimos un conocido portal inmobiliario para buscar piso. Encontramos uno en Cuatro Caminos, en Madrid. El anuncio dice así: Corrala con encanto. Pero al entrar en los detalles, el vídeo de la vivienda es agobiante. El dormitorio parece un camarote, la cama está en un altillo y hay que saltar para acostarse. Al despertar, lo primero que ves es el microondas y la única ventana, que es diminuta, da a un patio interior. Se trata de un espacio, vas a alucinar, de 10 metros cuadrados, por el que piden, y ahora vas a alucinar más, 800 euros al mes. Es un caso real, ¿eh? Pero esto, ¿ocurre solo en España? ¿Qué pasa fuera de nuestras fronteras? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Miguel, 24 años, vive en Dublín, en Irlanda, y trabaja como cocinero en la fábrica Guinness. Comparte casa con su pareja y reconoce que encontrar vivienda allí fue complicado, aunque admite que en España hubiera sido imposible. Y es que aunque los precios en Irlanda son similares a los de aquí, los salarios allí son mucho más altos.
Yo tengo un piso que es de una habitación, vivo en un tercer piso, en un edificio, y la verdad que muy bien, es un piso muy bueno. La gran mayoría de casas en Irlanda son muy antiguas, sobre todo en el centro, y las calidades son un poco malas y sobre todo muy caras. La vivienda aquí en Irlanda es muy cara porque hay mucha inmigración, rentan habitaciones y la gran mayoría de gente vive en habitaciones. Yo tengo la gran suerte de tener a mi pareja, que tenemos un piso para nosotros dos.
Según el Consejo de la Juventud de España, nuestro índice de emancipación está muy lejos de la media europea. De hecho, muchos siguen viviendo con sus padres al cumplir los 30 y cuando logran independizarse lo hacen en condiciones complicadas. Porque seamos claros, pocos retos son tan determinantes para un país desarrollado como garantizar un futuro digno a sus jóvenes. Y hoy el frente principal está en 3 puntos. Por un lado, el precio de la vivienda. Por otro lado, los salarios. Y finalmente, la precariedad. Álvaro es un madrileño de 25 años que consiguió emanciparse hace tan solo unos meses.
No fue muy fácil porque dentro de Madrid, en Madrid en general, los precios son inaccesibles para la mayoría de las personas. Nosotros al final, pues bueno, trabajamos los dos y aún así es realmente difícil. Entonces una persona que se quiera independizar solo lo tiene totalmente inviable.
La situación ha cambiado tanto que actualmente 1 de cada 5 menores de 30 años con empleo es pobre o está en riesgo de exclusión social. Y la tasa de paro juvenil continúan cifras alarmantes.
Yo estoy pagando ahora 500 y que me ha subido porque antes pagaba 475, pero podría haber sido mucho peor, así que por eso he decidido quedarme en el piso. Actualmente sí que me están ayudando mis padres, me pagan como una cuarta parte del piso para poder conseguir llegar a fin de mes.
Así que ahí tenemos el primer problema, los bajos salarios. El segundo, la precariedad en el empleo. Para hablar de esto, viajamos a Málaga. Aquí en Málaga, Miriam ha decidido posponer sus planes de mudanza. Aunque tiene trabajo, casi siempre con contratos temporales, eso le impide acceder con seguridad a una vivienda.
Estoy de conserje como refuerzo de verano en una urbanización de Soto Grande y gano aproximadamente unos 900 euros al mes, que aunque sí que me quiera emancipar, pues debido a la situación he preferido quedarme en casa de mis padres para poder ahorrar, trabajar, hacer el máster y opositar.
Una de las razones que se esgrimen para explicar la temporalidad en España es que muchos sectores dependen de la estacionalidad, como la hostelería, que recurre a contratos temporales para mantenerse. De hecho, somos el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad. Raymond Torres es director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, y lo explica.
Es un tejido empresarial el español dominado por las pymes, las muy pequeñas empresas, no grandes empresas o de tamaño intermedio como en Alemania, que es un poco la fuerza del aparato productivo alemán. Aquí las empresas son mucho más pequeñas y eso también contribuye a explicar esa precarización del empleo.
Aquí confluyen varios factores: empleos precarios, salarios bajos, precios elevados y escasez de vivienda. Málaga, además, es una de las provincias donde más se nota esa falta. Según un informe del Banco de España, en la Costa del Sol existe un desajuste del 50% entre oferta y demanda. Es decir, se busca el doble de lo que realmente se ofrece. Y la diferencia sería un mayor si se incluyeran las viviendas turísticas y temporales.
Se invierte mucho en casas para su uso como alquiler vacacional, en vez de su uso como un alquiler tradicional de larga estancia. Esto lo que hace es que la familia con un sueldo normal no puedan permitirse vivir en un alquiler o comprar una casa. Es que va a llegar un punto en el que las familias no van a poder alquilar ni vivir una vida normal de larga estancia.
Pregunta a cualquier joven de tu entorno, a tu hijo, a tu sobrino, al hijo de un vecino. Muchos van a asumir que no tendrán las llaves de su propio hogar hasta los 30 años. Además, tienen claro que va a ser de alquiler. Las hipotecas ni las contemplan. Y si se plantean formar una familia, será a partir de los 30 y tantos.
Tal y como está la cosa, yo creo que va a ser imposible dejar de depender económicamente de mi familia de aquí a unos 6 años. Vamos, que ni destinando el salario completo de lo que gano actualmente, no da, tal y como están los precios de la vivienda hoy en día.
Está claro que la baja emancipación juvenil repercute en otros aspectos, como en la natalidad. Cuanto más tardan en encontrar una casa, más se reducen las posibilidades de tener hijos. Un dato curioso: las mujeres se emancipan más que los hombres, con un 6% de diferencia, en parte porque ellas optan más por compartir piso. Eso sí, el número de hombres que se van a vivir solos es el doble que el de las mujeres. Por comunidades autónomas, los peores datos se registran en Cantabria, Andalucía y Castilla-La Mancha. En cambio, Cataluña y Madrid, pese a los precios, que son muchos más altos, la emancipación está por encima de la media. Diego Santos González es doctor en sociología y profesor del EAE Business School y nos atiende esta noche en directo. Diego, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, vamos a empezar por esto último. ¿Cómo se explica que Cataluña o Madrid, que tienen precios de vivienda mucho más altos, de alquiler, tengan mejores datos de emancipación que Cantabria o Castilla-La Mancha?
Pues fundamentalmente esto viene, una explicación radica en la metodología que se emplea para medir esta cuestión. Es decir, aquí entra en el concepto de residencia habitual. Es decir, usted recibe la encuesta para responder su situación de sobre emancipación y, por ejemplo, un ciudadano, un chico de Pontevedra, que está con sus padres y dice, no, yo no estoy emancipado. Sin embargo, es un compañero suyo de clase, está en Madrid estudiando, como su residencia habitual es Madrid y no vive con sus padres, se cuenta como emancipado. Entonces, ¿qué pasa? Pues Madrid y Barcelona fundamentalmente, o Cataluña como comunidad autónoma, pues son polos de atracción, tanto pues de estudios como de los primeros empleos, y esto hace que esos datos sean más positivos en estas comunidades autónomas, sin que esto tenga que ser un correlativo con que los nacidos en Madrid o nacidos en Cataluña tengan mayor emancipación que las otras comunidades. Es decir, viene ahí un poquito, ¿no?, en la forma en que se mide esta cuestión.
Oye, tú eres profe, convives con jóvenes universitarios, ¿qué percibes? Además de salarios y alquiler, ¿hay algún otro factor que influya para que la emancipación sea tan baja? ¿Ha cambiado la cultura entre los jóvenes?
Desde luego, no es que es solo muy caro el alquiler, está cara la vida, la cesta de la compra no ayuda, si tienes luz, agua, Netflix, comunidad, pues ya, o calefacción, los precios se disparan muchísimo, y a esto hay que añadir pues eso, que al final, como decía uno de los testimonios que ponías, o hay un apoyo familiar o la independencia real, que es lo que a veces entenderíamos como emancipación, no existe. Entonces, muchos estudiantes míos pues son de provincias que vienen a Madrid y sí están emancipados, son madrileños que la mayoría residen con sus padres porque no pueden acceder a otro tipo de vivienda. Sí es cierto que creo que la cultura como tal no ha cambiado, pero sí he visto que se han modificado un poco las zonas de residencia de estos jóvenes. Por ejemplo, yo también, bueno, estudié en residencia universitaria en Madrid, soy gallego, y pues vivía más o menos en el centro. Y la gente que yo conocía que estaba de alquiler también vivía en zonas bastante céntricas. Sin embargo, ahora esto está mutando un poco y algunas de estas personas tienen que vivir en lugares más apartados de sus universidades o en el centro de la ciudad por esta turistificación que estamos viviendo y que ya se ha hablado también en algunos testimoniales.
Oye, hace unos años la idea era, tú estudiabas una carrera, tenías un trabajo, te comprabas un piso en tu ciudad y si podías, accedías a una segunda vivienda en la playa. ¿Eso es ahora una utopía como ideal?
Yo creo que es demasiado optimista, tanto como que la familia que se puede montar a los 35 años. Es decir, el concepto de joven entra hasta los 29 y creo que lamentablemente no está ahí la franja, sino que las personas que tienen problemas de acceso a vivienda es mucho mayor. Y como utopía, desde luego, la gente tiene aquí... Yo creo que hay una cuestión que es acceder a la vivienda con tus ahorros o con ayuda también familiar, es decir, una herencia económica o un capital social que te lleve también a pertenecer a una élite que te pueda garantizar un empleo estable en un trabajo bien remunerado. Y por desgracia, esto no es lo habitual, como habláis de precariedad y demás. Entonces, creo que desde luego, para cualquier joven nacido en España es una utopía. Pero también me gustaría abrir también una rama un poco diferente, que estamos asistiendo a un fenómeno que antes no pasaba y es la llegada de jóvenes de fundamentalmente Latinoamérica con muchos ahorros, mucha capacidad de inversión y mucha capacidad de comprarse pisos en los centros de las ciudades y pisos en la playa y con un nivel de vida muy superior al de la gran mayoría de los españoles, y creo que es un fenómeno también a analizar y a mencionar.
Como sociólogo, ¿qué puede suponer para una sociedad que sus jóvenes tarden tanto en independizarse?
Hombre, desde luego problemas individuales un montón, ¿no? El desarrollo personal de una persona pues creo que es súper importante. Y luego pues también si lo vinculamos con cifras de, bueno, de personas en España con medicaciones, problemas de enfermedades mentales, pues son cuestiones que al final es una tensión constante pues vivir siempre en un alambre económico. Y eso es, desde luego, creo que muy importante. Y otro de los factores que también, que habéis mencionado con anterioridad, es la capacidad de poder montar una familia, que directamente repercute en las tasas de natalidad más bajas de muchos años. Entonces, desde luego, es un gran problema para el conjunto de la sociedad española.
Diego Santos González, doctor en sociología y profesor en el EAE Business School. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna un 14 de agosto a las 9 y 10 de la noche.
Muchísimas gracias, Rubén.
Gracias.
Hasta luego.
Salarios bajos, precariedad y tercer problema, la vivienda y sus precios.
Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado
primera medida, con 200... una ayuda a la emancipación.
Contempla una ayuda de 300 euros al mes durante
calculamos que en esta legislatura podrán ser 50.000 viviendas nuevas.
18 millones largos simplemente para ayudas al alquiler para 13.000 beneficiarios, porque la situación empieza a ser una demanda social de primera magnitud.
En España falta vivienda y aunque se han intentado tomar medidas para aumentar la oferta, muchas de esas medidas no están dando el resultado esperado. José García Montalvo es experto en economía aplicada y vivienda y además es catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
A ver, paro juvenil, bajos salarios, alquileres altos. ¿Hay alguno de estos problemas que sea el principal o todo junto es la tormenta perfecta?
Vamos a ver, es todo junto, pero hay más cosas. Yo creo, déjame que un poco marque lo que es la evolución. Nosotros estamos hablando, tenemos mucha tendencia a pensar que los problemas estos son problemas recientes y que ahora estábamos en los niveles más altos y tal. Mira, la edad de emancipación de los españoles desde el año 2000 no ha cambiado mucho. En el año 2000 era 29,4 años. O sea, y antes de la COVID era 29,5 años. Se ha mantenido bastante estable. Este problema, estos problemas de emancipación los tenemos desde hace muchísimos años. Por lo tanto, yo creo que hay que desmitificar esto de que ahora es el momento. No, cuando yo era joven y salía al mercado laboral, la tasa de paro de los jóvenes era el 50%. Ahora no es tan alta, ¿eh? Entonces era el 50%. Y la vivienda acababa de tener una subida espectacular a finales de los 80, principios de los 90, increíble, ¿no? Entonces, yo creo que hay que un poco desmitificar el hecho de que esto es un problema actual. No, esto es un problema estructural. Y es un problema estructural que tiene múltiples causas. Una de las causas, evidentemente, es el paro juvenil. Actualmente no es tanto el paro como la parcialidad de los jóvenes. Y el hecho de que con trabajos parciales tienen unos salarios muy bajos que les impiden, obviamente, acceder a un crédito hipotecario, que en los años 2000 pues era muy sencillo. En estos momentos, con una situación de trabajo parcial, esto es prácticamente imposible. Por lo tanto, hay factores culturales también. Uh-huh. España tiene una edad de emancipación en torno a 30 años, pero fíjate que otros países tienen una edad en torno a 30 años. Grecia, Italia, Portugal y Malta, todos en el sur de Europa. Todos con unas características culturales que tienen una cierta relación, ¿eh? Por lo tanto, aquí hay factores culturales, evidentemente factores económicos. La vivienda es un factor sin duda relevante en los dos sentidos, a lo mejor, que a veces no acabas de... O sea, en sentidos que a veces son paradójicos. Por ejemplo, la edad de emancipación entre el año 2002 y 2007-2008 bajó en casi un año. Una bajada espectacular para los niveles que teníamos de 29 años, 29,4, pues bajó 28,4 años. ¿Y eso por qué? Porque los jóvenes encontraban empleo fácilmente en el sector de la construcción y con ese empleo compraban casas. Al mismo tiempo teníamos la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea, duplicaba la tasa de la Unión Europea con el 30%, porque los jóvenes, como encontraban empleo muy rápidamente, dejaban el sistema educativo y se iban a trabajo. Y con eso se compraban una casa que luego, desgraciadamente, en muchas ocasiones tuvieron problemas para pagar. Por lo tanto, este es un entramado de factores, muchos de ellos estructurales, algunos de ellos coyunturales, pero que se repiten en cada crisis que padece la economía española y que conjuntamente hacen este ambiente que dificulta muchísimo esta situación dentro de lo que sería el colectivo de las personas más jóvenes en España.
Si nos centramos en la vivienda, claro, el mercado de la vivienda tampoco ayuda a que un chaval de 27 años pueda comprarse un piso si no tiene un trabajo fijo y bien remunerado. Entonces, correcto, ¿cómo tenemos ahora el mercado de la vivienda? ¿Quién accede a esas viviendas?
Bueno, vamos, lo primero que es interesante destacar es que en el último año la edad media del comprador de vivienda ha caído en más de medio año y que hay cada vez más comprador individual. Esto son siempre datos muy coyunturales, pero esto es lo que está un poco sucediendo en estos momentos. ¿Por qué? Muy seguramente porque el mercado del alquiler está muchísimo peor. O sea, el mercado del alquiler está completamente dislocado, está fraccionado, se ha partido.
Claro, eso es lo típico que dicen, para echar en saco roto, habla con el banco.
Exactamente. Muchos jóvenes han pensado, oye, es que no es que sean caros los alquileres, es que no encuentro, es que no hay. Entonces, y yo no quiero vivir, compartir piso. Tengo 32 años. Yo no estoy en edad ya de compartir piso como si estuviera en la universidad. Entonces, la alternativa es, voy a intentar comprar. Y si no tienes suficiente ahorro para pagar la entrada o si tienes dificultades para ir pagando la cuota, lo que sucede es que estamos volviendo un poco a los años 70, a los años principios de los 80, aquello de que los padres decían a los hijos, no vayas de alquiler, que yo te echo una mano, te pongo la entrada, lo que sea. Esta ayuda familiar cada vez vuelve a ser más típica, no solamente en compra, también en alquiler, porque cesión de alquiler en los últimos 2 o 3 años se ha multiplicado entre los jóvenes. Entonces, ante esa falta, ante esa dificultad para encontrar vivienda, sobre todo en alquiler, lo que hay es mucha más cesión, o sea, unos padres o unos familiares que tienen una vivienda pues que alquilaban o que está vacía tal y que ceden a otro familiar, o a la compra. No, deja ya el alquiler, vamos a comprar, que esto no tiene solución, ¿no? Y un poco, claro, esa presión adicional que está provocándose en el mercado de compraventa es la que está multiplicando las transacciones, la que está generando, pues eso, que el propietario, el que quiere vender, pues tenga más capacidad de negociación a la hora de poner los precios y también que los precios pues tengan estas tensiones alcistas tan fuertes como tienen actualmente.
Y hay ayudas, voy a matizar, ayudas realistas para que un joven se pueda comprar una vivienda por parte de la administración.
Bueno, hay ayudas realistas. A ver, aquí hay un problema, y es que es difícil que la administración pueda resolver una situación estructural tan compleja como esta, porque no es una cuestión meramente de ayudas. O sea, aquí el joven no quiere una ayuda, que tenga un salario digno, esto es lo que quiere.
No, José, a lo que me refiero, sí. El hecho de 300 euros al mes para alquiler de vivienda, por ejemplo... Uh-huh. Construir vivienda,
sí.
Promover el alquiler de alguna forma. A eso es a lo que me refiero, más que un bono, sí. Sino a ese tipo de ayudas. Sí. Por eso las llamaba ayudas realistas.
Realistas. Bueno, lo que pasa es que hay medidas que tienen algunos efectos positivos, porque la ley de vivienda tiene algunos apartados que son bastante positivos y otros apartados que son muy negativos, nefastos para el alquiler de vivienda, para los incentivos a alquilar una vivienda, etcétera. Entonces, es el problema que tenemos en la política de vivienda en España durante muchos años, políticas inconsistentes, o sea, en el tiempo e incluso en el mismo momento. Por una parte estamos incentivando a que los propietarios pongan, pero por otra parte los desincentivamos metiendo una serie de medidas que les impiden tal y cual. Entonces, una de dos, o queremos incentivarlos o los desincentivamos, pero hacer las dos cosas a la vez es como sorber y soplar a la vez. No puede ser. Entonces, y esto, y si lo miramos de una perspectiva histórica en términos de las ayudas y la política de vivienda en España, la inconsistencia es todavía más brutal.
Pues José García Montalvo, experto en economía aplicada y vivienda y catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias, y me he quedado con eso. El tema de la emancipación es un problema estructural. En el año 2000 estábamos en estos mismos niveles.
Exactamente. Bueno, buenas noches.
Gracias, José.
Hasta luego, chao.
Pues muchos problemas estructurales, la escasez de oferta, precios disparados, precariedad laboral, una serie de factores que, pese a las subidas del salario mínimo, siguen dificultando el acceso de los jóvenes a la vivienda. Solo un 15% de la población entre 16 y 29 años logró dejar el nido familiar para independizarse el año pasado. El peor dato desde que el Consejo de la Juventud elabora estas estadísticas. Y más de 7 de cada 10 jóvenes con un trabajo tampoco han logrado salir de la vivienda familiar. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, mi querido Rubén, buenas noches. El milagro económico español comenzó durante la segunda parte de la dictadura a partir del Plan de Estabilización de 1959. Plan de estabilización significa apretarse el cinturón, sobre todo en las clases más modestas, y congelación de salarios. Pero a partir de ahí y hasta la crisis del petróleo de 1973, España crecía cada año un 7% sobre su Producto Interior Bruto, siendo España y Japón los países del mundo en aquellos años con un crecimiento económico más alto y continuado. Eso significó una ampliación de la clase media, porque el ascensor social funcionaba, y los hijos de los obreros, que con su inteligencia y su esfuerzo estudiaban una carrera universitaria, al terminar y en poco tiempo, tenían sueldos superiores a los de sus padres. Y se podían comprar ese piso que sus padres no habían logrado. Y eso duró dos generaciones y media hasta la crisis de 2008, que se mantuvo hasta 2014, y a partir de ahí no solo se detuvo el ascensor social, sino que comenzó la bajada. Y aquellos hijos y nietos de obreros que habían llegado a ser médicos, abogados, altos funcionarios, propietarios de pequeñas empresas, etc., vieron cómo sus hijos, ingenieros, biólogos, profesores de bellas artes o matemáticos, no ganaban lo suficiente para independizarse y formar una familia. Y por cierto, la presión fiscal sobre las clases media, baja y obrera ahora mismo es una de las más altas de Europa, lo que está ensanchando la banda de los más pobres y estrechando el segmento de las clases medias. Habría que emprender de nuevo un plan de estabilización previo a un plan económico pactado por izquierda y derecha y con un horizonte de al menos dos lustros. Pero no se hará, porque estamos en el cambio climático, el feminismo, la orientación sexual en las escuelas a partir de los 7 años, la energía nuclear solo para los separatistas y que en las series de televisión aparezca siempre una pareja homosexual, aunque en la realidad las parejas homosexuales solo sean 6 de cada 100. Ah, y pagar la inmensa deuda de los secesionistas catalanes. Mientras tanto, los jóvenes con más talento, a los que les hemos pagado el 89% de lo que ha costado su carrera universitaria, se marchan a otros países que se beneficiarán de ellos y de lo que hemos pagado. Pero nadie hace nada. Bueno, sí, maquillar el número de parados con contratos fijos discontinuos para que Pedro I, el mentiroso, afirme que España va como una moto. Incluso a él le cuesta tragarse su grosera y enorme mendacidad.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11.
Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en clase de economía. El BBVA va con todo ante la justicia para evitar tener que cumplir las condiciones impuestas por el gobierno a su OPA sobre el Sabadell. Recurre ante el Tribunal Supremo esas exigencias del Ejecutivo, entre las que destacaba que ambas entidades no podían fusionarse en los próximos 3 años, ampliables a 5, o que no podía haber despidos ni cierre de oficinas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Sí, es verdad que el Banco Vasco presentó este recurso el pasado 15 de julio, pero nos hemos enterado y lo ha mantenido en secreto hasta que lo ha dado a conocer esta misma tarde. Tú lo decías, el BBVA va con todo para intentar tumbar esa intervención del gobierno en su operación para adquirir el Banco Sabadell. La entidad presidida por Carlos Torres tenía hasta el 24 de septiembre, todavía le quedaba mes y medio, para llevar por la vía judicial este proceso, y finalmente así lo ha hecho, así lo ha decidido después de, es verdad, lo daba casi por hecho el propio Carlos Torres en alguna entrevista, por ejemplo la que dio aquí en este programa en La Linterna, que irían ante la justicia si no estaban de acuerdo con esas condiciones. ¿Por qué? Pues porque consideran en el banco que solamente competencia podía imponer trabas a esta operación. Algo que el gobierno se saltó, pues al poner ese veto de la fusión, que para el Banco Vasco pues ha puesto en duda, dicen, las sinergias de 850 millones de euros que preveía conseguir con la transacción y que le han obligado y mucho a rehacer los cálculos.
Iván, el BBVA asegura que este recurso no interfiere en la OPA.
Claro, esa es una de las claves. Dicen desde el Banco Vasco que su intención, además lo han aclarado esta misma semana, es seguir adelante con la operación a pesar de también los últimos movimientos del Sabadell. Ya lo sabes, han vendido su filial británica TBS, también van a repartir un superdividendo de 2.500 millones de euros entre sus accionistas. Bueno, pues el recurso que también se presentó antes en Bruselas, antes de que se diera a conocer la apertura, pues eso, de un expediente que la Comisión Europea le ha abierto a nuestro gobierno en julio para analizar si es verdad que los poderes que dan las leyes españolas al ministerio que dirige Carlos Cuerpo para decidir sobre este tipo de operaciones corporativas son o no conformes al derecho de la Unión Europea. Vamos a ver en qué queda ese recurso, en qué queda también el que ha presentado el BBVA ante el Tribunal Supremo, que va a ser el que tiene que decidir si admite a trámite o no, y para ello tiene que analizar muchas cosas. Por ejemplo, si cumple los requisitos legales para instar a la máxima instancia judicial a entrar a examinar la actuación del Ejecutivo. Veremos en qué puede quedar todo esto, porque al final se complica mucho la operación, ¿eh?
¿Has echado gasolina?
Todavía no, pero tengo que hacerlo.
Bueno, pues buena noticia. Los carburantes marcan su precio mínimo de este verano. Vamos a pagar la gasolina y el diésel a su nivel más bajo desde junio. Y lo vamos a hacer en plena operación salida del puente del 15 de agosto.
Y ojo, porque están rozando mínimos del año, trayendo, vamos a decir, un cierto alivio para el bolsillo de los consumidores. El diésel, que se abarata por segunda semana consecutiva, casi un 1%, se paga ahora mismo a 1,42 euros el litro. Es su nivel más bajo, tú lo decías, desde finales de junio. También el de Gasolina registra su segunda caída consecutiva, un descenso muy leve, pero bueno, que sitúa ya en niveles que no se veían desde mediados de hace dos meses. A 1,48 pagamos el litro. El precio de ambos se mantiene, eso sí, por debajo de antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania. Por hacer cuentas, como siempre, para los que ahora mismo viajen en coche o tengan que echar gasolina, un depósito medio de 55 litros de diésel va a costar alrededor de 78 euros, que son 2 euros menos que las mismas fechas del año pasado. En el caso de la gasolina, un poquito más, 81 euros, pero son 6 euros menos que en el 2024.
Tenemos que llamar a alguien para que nos explique bien lo del IBEX, porque es que no deja de vivir jornadas históricas, ¿eh? Ayer hablábamos del buen momento de la bolsa española y hoy, en otra gran sesión, ha superado los 15.200 puntos. No alcanzaba estas cifras desde hace 18 años.
Claro, ayer decías que eran 17 años, pues ahora 18 años, incluso un año más, porque ha sido un auge en el que ha ayudado, por cierto, esa noticia con la que abrimos esta clase de economía, el BBVA llevando a los tribunales las condiciones del gobierno a su OPA sobre el Sabadell, porque ha tirado el Banco Vasco, ha subido hoy mucho en el IBEX. Un IBEX que no vivía un momento como este desde el año 2007, lo contábamos. Tenemos que irnos a los meses anteriores a que explotara la crisis del ladrillo para ver cifras similares. Y la sensación es que nuestro parqué puede seguir batiendo récords. Las causas de este buen momento por el que pasa, ¿cuáles son? Lo decíamos, la tregua comercial sellada esta semana entre Estados Unidos y China, esa rebaja cada vez más cercana, parece, de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana, y es verdad que nos ayuda mucho que tengamos menos exposición a las tensiones arancelarias desatadas por Trump y también esas futuras bajadas de tipos y las que ya ha cometido el Banco Central Europeo.
Pues mira, tenemos noticia de última hora, información de servicio. Estábamos pendientes de la línea ferroviaria entre Madrid y Galicia. El servicio estaba suspendido. Ayer se suspendió, se abrió esta mañana, se volvió a cerrar esta mañana. Y ahora lo que nos dicen desde Renfe y Adif es que el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia va a seguir interrumpido hasta nuevo aviso, debido a la evolución de los incendios forestales que queman buena parte del territorio de Castilla y León y de Galicia. La noticia hasta ahora es que el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia se suspende hasta nuevo aviso. Vamos a ver qué pasa, porque hay que recolocar a todos esos viajeros que en unas fechas como esta, porque recordemos que mañana es 15 de agosto, hay un puente importante. Vamos a ver cómo se les puede recolocar. Vamos a tratar de ir a la estación de Chamartín a ver qué está pasando allí, porque esta misma tarde hablábamos con muchos pasajeros que estaban intentando ver si se podía cambiar el billete al día siguiente o incluso intentar conseguir una de las plazas de autobús que estaba intentando poner a disposición de los clientes Renfe. Pero bueno, vamos a ver lo que va ocurriendo. Por lo demás, Iván, no son pocos los españoles que apuran para cogerse las ansiadas vacaciones, que esperan a la recta final del verano para poder cazar alguna oferta de última hora. Es el caldo de cultivo perfecto para las ciberestafas. Solo en 2024, más de 1.100 usuarios pagaron por un apartamento que no existía. Los expertos aconsejan huir de chollos que expiran en poco tiempo y que se ofrecen fuera de plataformas oficiales. Irene Catena.
Con precios de hoteles disparados, no son pocos los que optan por el apartamento turístico.
Primero que hay que fijarse es la reseña.
También recomendaciones de amigos y tal.
Primero en los precios. Sobre todo cuando están como muy bajos, desconfío.
Pero en muchos casos terminamos cayendo en la trampa. ¿Cómo son esas estafas? Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores.
Estamos hablando de apartamentos que aparecen con unas características inmejorables en cuanto a sus condiciones, en cuanto a su mobiliario, las fotografías podemos decir que son de portada de revista, y sin embargo nos encontramos con que a esas calidades inmejorables se le une un precio muy por debajo de lo que marca el mercado, ¿no?
Los expertos recomiendan recurrir solo a plataformas oficiales, exigir vídeos reales y verificar la dirección del alojamiento. Pero si has caído, denunciar es la clave, aunque recuperar el dinero es bastante difícil.
La economía de la eurozona, Iván, apenas creció una décima en el segundo trimestre del año. Se ralentizó ante la incertidumbre que genera la relación comercial de Bruselas con Estados Unidos.
Claro, es verdad que contiene su expansión entre abril y junio la economía de la eurozona, lo que supone una desaceleración frente al avance de 6 décimas que vivió en los primeros meses del año. Una rebaja que coincide con ese periodo en el que las relaciones entre Washington y Bruselas, tú lo decías, vamos a decir que no vivían su mejor momento tras la amenaza de Trump de imponer aranceles a la Unión Europea y, sobre todo, tras haber anunciado esos gravámenes al acero, al aluminio, a los fabricantes de vehículos. Hay que decir también que dentro de este dato la economía del euro que más crece es la nuestra, con un avance de 7 décimas. Seguimos liderando en ese sentido, lo contrario a la alemana, porque la llamada locomotora de Europa vuelve a dar signos de empeoramiento. Eso es una mala noticia para todos. Se contrae 1 décima tras haber encadenado 2 trimestres de subidas.
Atentos mañana si vas a coger un vuelo, ¿eh? Comienza la huelga de personal de tierra de Ryanair en los principales aeropuertos de nuestro país. El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos del 90%.
Vamos a ver cómo evoluciona este paro, Rubén, en uno de los principales puentes del año en nuestro país. Una huelga convocada por el sindicato UGT, que presta servicios de asistencia en tierra a la compañía Ryanair en los aeropuertos españoles, y que va a tener lugar mañana, el sábado y el domingo. O sea, durante todo este puente, y ojo que no acaba ahí, porque continuará, si no hay acuerdo, todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta final de año, o hasta que haya acuerdo. Como decimos, son 27 los aeropuertos en toda España que pueden verse afectados. Destaca el de Palma de Mallorca, el de Málaga, el de Alicante, el de Tenerife y el de Barcelona, que de hecho puede ser uno de los más afectados, con hasta 1/3 de su operativa, dicen, bajo riesgo de incidencia. Importante, por tanto, Rubén, siempre lo decimos, chequear antes de ir al aeropuerto el vuelo, por si acaso se retrasa, se cancela, se reprograma, depende.
Estamos viviendo un nuevo verano de retrasos en los trenes españoles. De hecho, el sector ferroviario lidera las reclamaciones ante consumo en lo que va de periodo estival. Nos hemos cansado de contar trenes que no llegan a su hora, que se tienen que cancelar por problemas en las infraestructuras o que directamente se paran en mitad de la nada. A pesar de eso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendía esta semana que somos un país puntero en Europa en cuanto a puntualidad. ¿A qué se deben estos múltiples retrasos, estas incidencias? ¿A qué? ¿A qué se deben? Bueno, pues según los maquinistas Renfe, a que hace más de 17 años que se dejó de invertir en mantenimiento. La falta de renovación provoca que se estén produciendo numerosas averías al romperse con mucha frecuencia elementos de la infraestructura ferroviaria. Diego Martín es el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué factores influyen para que los problemas de puntualidad vayan en aumento?
Hombre, pues por un lado vivimos una desinversión desde hace 17 años más o menos en infraestructura. Nos hemos dedicado a construir nueva infraestructura o a remodelar la existente, pero con grandes actuaciones. En cambio, lo que es el mantenimiento preventivo, que es el mantenimiento que se tiene que hacer diariamente por las noches, pues se ha dejado un poco de lado para invertir en esas grandes construcciones, en esa inversión de remodelación, que al final deja un poco descuidado lo que es el cuidado regular de la infraestructura. Y eso pasó derivado de la crisis financiera del 2008.
Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, ¿qué reformas hay que acometer o habría que acometer en la red para que no haya estas incidencias?
Bueno, por lo que decíamos, tenemos que hacer un mantenimiento preventivo mucho más intensivo, entendemos nosotros, porque lo que ha pasado es que se ha aumentado, sobre todo en las vías liberalizadas de alta velocidad, con nuevos operadores, se ha aumentado un 60% los tráficos, y eso hace que el desgaste pues también sea exponencial, ha aumentado también exponencialmente, y en cambio el mantenimiento es más o menos el mismo que existía hace muchos años, que ya era en muchos casos un poco limitado, y eso hace que el desgaste que se produce pues provoque incidencias, averías, y que lo suframos todos, tanto profesionales como usuarios, que al final nos cansamos, ¿no?, de este tracking diario.
O sea, que estamos hablando de que lo que ha habido es que se ha dejado de invertir en el mantenimiento, no se hace un mantenimiento adecuado para las líneas que tenemos, y además han entrado nuevos actores que lo que hace es que suben las frecuencias de esos trenes en esas líneas. Entonces, si las tenemos en malas condiciones o no en las mejores condiciones y cada vez hay que dar más servicio, entonces se entiende lo que ocurre, ¿no?
Sí, además, aumenta un 60% los tráficos en los corredores liberalizados, pero al final los viajeros han aumentado incluso más, con lo cual cualquier incidencia provoca que se sufra por mucha más gente cualquier tipo de retraso, cualquier tipo de cancelación o de interrupción en el servicio. Y eso, además de que, claro, nos hemos centrado en hacer unas grandes actuaciones en infraestructura, porque al final es verdad que es el mejor o el momento con mayor inversión que hay, yo creo que recientemente en la historia del ferrocarril, pero claro, se está haciendo todo a la vez. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de que esto es como si a un paciente le operas de todos los males que tiene a la vez, y a lo mejor no es el mejor de los momentos, o sea, no es la mejor solución.
Claro, precisamente eso es lo que te quería preguntar, porque si influye algo que haya, justo avisabais de que hay muchas obras ahora mismo de forma simultánea para tratar de arreglar un problema que se tenía que haber acometido en este tiempo, ¿influye algo eso?
Sí, sí, ahora mismo estamos viviendo un número ingente de actuaciones, tanto de remodelación como en los grandes núcleos como Chamartín o como Atocha, que eso afecta directamente a todo el servicio, porque todas las líneas o empiezan o acaban o pasan por esas estaciones, y eso afecta directamente a todos los tráficos que hay en España. Y a su vez, cuando no estás especializado al final en hacer un mantenimiento preventivo, es decir, que tú tienes muchísimas actuaciones a la vez, pues lo que haces es aumentar las probabilidades de que haya una incidencia.
Diego, decía ayer el ministro que el 60% de los trenes llegan puntuales y que eso es un buen dato. ¿No deberíamos aspirar a que llegaran al menos puntuales casi el 100% y no el 60%?
Los datos que nosotros barajamos, sobre todo en puntualidad del servicio público, que al final es donde se mueve el 80% de los viajeros en España, que son las cercanías, la media distancia, nosotros éramos líderes en Europa de esos servicios y hemos caído en puntualidad. Lo que pasa que estos últimos meses pues se ha intentado mejorar algo los resultados, pero tenemos que seguir mejorando muchísimo porque hemos caído en esa calidad de servicio, sobre todo en la percepción del usuario, porque podemos hablar de números, pero si los usuarios ven que llegan tarde y que no pueden confiar en un servicio, pues eso es lo que no puede pasar, que el usuario se vaya a otros medios de transporte.
¿Y qué datos manejabais vosotros? Porque dices que éramos líderes y que hemos caído mucho.
Sí, el problema es que también en Europa también han caído en muchos núcleos de cercanías y en servicio público, sobre todo de cara a la liberalización, pues lo que ha hecho es empeorar el servicio en toda Europa y encima hemos sacado incluso las mercancías del ferrocarril, con lo cual nosotros éramos líderes en Europa, estábamos en el top 5 de las mejores cercanías, por ejemplo en Madrid, de toda Europa, de toda Europa éramos el top 5, y ahora lo que vivimos es que no tenemos esa calidad que teníamos, y sobre todo la percepción del usuario, como decía, no solamente los números de puntualidad, sino la percepción que tiene el usuario.
Claro, ¿cómo afecta a los maquinistas esa falta de puntualidad? No sé, a vuestra reputación, todas estas incidencias, los retrasos y demás.
Hombre, nosotros somos al final, en muchos casos, sobre todo en servicio público, somos el único agente que va en el tren, con lo cual al final pues sufrimos toda la crispación entendible de todos los usuarios, y eso no es fácil lidiar diariamente con ello. Si a eso le sumas que al final el servicio que das, pues tú tampoco eres, tú también sufres esos retrasos y extiendes tu jornada, o no puedes confiar en que en cierto momento puedas llegar a casa y conciliar, pues lógicamente afecta tanto a profesionales como a usuarios, y a los profesionales además diariamente.
Diego Martín, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
A vosotros, muchas gracias.
Seguimos viviendo la segunda ola de calor del verano. Iván, el lunes parece que vamos a tener ya un respiro.
Esperemos que sí.
Vamos a bajar de 37 a 35 grados.
Esos dos grados luego se nota, aunque no ría.
Claro que se nota. Bueno, es el momento de que los pequeños y medianos negocios pues hagan balance. Algunos de estos han visto impulsada su actividad gracias al aumento de las temperaturas, otros han visto realmente perjudicados. Y luego están los que simplemente han observado cómo sus horarios de máxima clientela cambian por culpa de este fenómeno. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los abanicos se han convertido en un auténtico salvavidas para turistas y locales.
Sí, sí, definitivamente. Esta temporada casi todos los turistas compran su abanico porque saben que es la única forma de estar en la calle.
Pero no hace falta ir a las tiendas para observar los efectos del calor en la capital o en cualquier otra parte de España, realmente.
Claro, es que vale con tan solo bajar a la calle, Rubén, dar un paseo. Ahora mismo en la capital estamos a 33 grados. ¿Eh? Son las 10 menos 5 de la...
No está mal.
10 menos 5
aquí
de,
no,
de la
aquí no estamos a 33 grados.
No, aquí no. Aquí, por suerte, estamos un poquito más bajo. Si no, no podríamos ni trabajar. Pero a pesar de eso, y ojo, con diferencia de otros veranos, las terrazas están bastante llenas, por lo menos en la capital. Pero eso ahora, a lo largo del día, los negocios no suelen tener mucha clientela en ellas. Si acaso dentro, con el aire acondicionado.
Desde luego, Madrid en verano lo que más es el terraceo nocturno. A partir de las 9 y pico, 10 ya, pues es cuando se está un poco mejor.
Igual ahora mismo, a mediodía, no lo haría, pero cuando cayese el sol, pues sobre las 8 o así, yo creo que es un plan apetecible.
Ahora no, a esta hora no, hace mucho calor, pero en la noche sí.
Claro, obviamente es algo que ocurre en casi toda España. En el sur, por ejemplo, en Málaga, más que olas de calor, viven con altas temperaturas constantes y por ello la gente pues ya sabe cómo combatirlo.
Todos los años hay olas de calor, todos los años hay lo mismo y igual, se mantienen más o menos.
Pero es verdad que no en todas partes se está viviendo igual. En algunos puntos, por ejemplo, de Salamanca, estos días las altas temperaturas repercuten en que haya menos movimiento en las calles y eso inevitablemente se refleja en las cajas de algunos comercios.
Bueno, usted vende a Nico, si no me equivoco.
Sí.
De acuerdo, pues, bueno, su nombre, perdón, disculpe.
Eso sí, Lorena. Si no se venden abanicos para soportar el sol en la calle, pues se venden alternativas. Esos mini ventiladores, Rubén, ¿te has comprado uno de esos que hacen?
Tengo más... uno en casa.
Claro, se han puesto muy de moda, ¿eh? Se ven por la calle bastante últimamente, pues sí, eso sí. Es un negocio que, mira, se puede valorar.
Y si hablamos de calor, hay un clásico que la mayoría asociamos con el frío y la Navidad, pero que nos sorprende. Son los churros, ¿qué pasa con ellos?
Claro, es un negocio que a mí me ha sorprendido cuando lo he investigado, no para ni en verano. Yo es verdad que un churro a mí en verano no me apetece mucho, pero en Alicante, por ejemplo, la demanda es constante durante todo el año.
Pero vamos, la gente come igual de churros en septiembre que en agosto.
En Cádiz incluso van un poco más allá, Rubén, no solo es que la demanda no baje, sino que han asociado el periodo estival pues con esta dulce forma de comenzar el día.
No, no, que va, aquí en Cádiz no.
Es verdad.
En Cádiz los desayunos con los churros es lo más típico de todo el verano.
Fíjate, es verdad que es difícil decir que no un churro. Yo en verano no me apetece mucho, no sé tú. Pero...
No, ni en invierno, porque como mantienes la línea, los que no tenemos ese
pero
problema...
Pero
pues
fin de
no.
semana, sí, un fin de semana se puede tomar...
Sí, ¿cómo es? ¿El Happy Meal? ¿Cómo es?
¿El cuál?
El Cheat Meal, ¿cómo es?
No, el Cheat.
El Cheat, vale. Bueno, otro negocio que vive el calor a su manera es el de las heladerías. Pero ojo, que todos podríamos imaginarnos que estas se benefician del calor... Pero la verdad es que no a todas horas del día, ¿no?
Claro, obviamente es la época clave del año, o eso podríamos pensar, aunque es verdad que muchas siguen abiertas durante el año y su afluencia es buena, pero en verano no todas las horas del día son buenas para vender helados, o al menos eso nos dicen desde Barcelona.
A ver, la gente se suele acumular un poco más antes, entre la tarde y llegando ya más la hora de cenar. Luego sí que es verdad que a las horas de mediodía y tal ha bajado un poco.
No solo en Barcelona, en Madrid el patrón se repite durante las horas más calurosas, las heladerías vacías.
Correcto, o sea, porque hay más en el horario. Más calor, la gente está cerrada en casa o donde sea.
Y una sorpresa, luego, Rubén, porque te he dicho que es la temporada fuerte para los heladeros, o eso parece, pero ojo que en Sevilla nos aseguran que no.
Realmente no, realmente la época fuerte de una heladería es en primavera y final de verano.
Fíjate, ¿eh? ¿Cómo te has
primavera quedado? Y final de verano. Bueno, ¿y hay algún negocio más que condicione las olas de calor?
Bueno, no solo hablamos de comer, de refrescarnos, de abanicarnos. El calor también condiciona actividades deportivas como, ojo, el pádel.
Sí, claro, claro, lo estamos notando bastante. Hay horas, por ejemplo, a las 6:30, 7 de la tarde, que si no la de calor, pues se reservan pistas. Y ahora imposible, ahora mínimo a las 8:30, 9, ya la gente espera a que...
Yo me estoy imaginando, Rubén, esas pistas fuera, con los cristales, a las 8 de la tarde, jugando a 37 grados.
Bueno, hay un redactor de este equipo que todos los jueves...
Juega, pero es por la mañana.
Juega, sí, pero a las 12 ya me dirás tú. En fin, gracias, Iván.
Adiós, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
Entonces, María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Soy alérgica a los insectos. Sí.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero va a
ser una joya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: «Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados». Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 10, las 9 si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, los servicios de emergencia...